es un dictador y un represor. En fin, bueno, vamos a platicar con la maestra Claudia Zavala Pérez. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Señora consejera, muchas gracias por su tiempo y por este desfase de unos minutitos, porque teníamos programada la entrevista para más temprano con usted,
Oscar Mario, muy buenos días. Con el gusto de saludarle a usted, a la audiencia, y por supuesto, con mucho gusto en este espacio.
Gracias. Oiga, bueno, pues, con miras a este ejercicio de la revocación de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo 10 de abril, estamos a pues dos semanas. El padrón, la lista nominal de electores llega a casi 93 millones dentro y fuera del país para el ejercicio de revocación de mandato. Para que sea vinculante, se requiere que participen al menos, estoy cerrando números, 37.130.000 personas. Le pregunto primero, señora consejera, si no se llega a esta cifra de participación, pues digo, tampoco hay ningún cambio o ningún punto de inflexión que pudiera derivar en algo distinto para el presidente López Obrador.
Así es, Oscar Mario. A ver, la Constitución es clara en señalar que la revocación de mandato es un derecho ciudadano y que este derecho ciudadano, para que tenga un efecto que obligue, que vincule a la autoridad, al Poder Ejecutivo, en este caso al presidente de la República, se debe dar una participación de al menos 40% de los inscritos en la lista nominal de electores, y como usted lo comenta, el día de ayer en Consejo General ya quedó señalada la cantidad, que son más de 37 millones de personas. Pero yo creo que lo importante, Oscar Mario, que hay que resaltar, es que el INE está listo, que todas las personas tienen la posibilidad de decidir la forma como van a participar, de participar, y el INE está listo y preparado para instalar las casillas, para tener para cada una de las personas inscritas en esta lista nominal de electores una boleta con la que puedan participar y ejercer su derecho. A pesar de todas las condiciones que creo que han sido públicas, el INE hoy está cumpliendo cabalmente con su deber, que es aproximar en la medida de lo posible las casillas para que los ciudadanos ejerzan sus derechos.
Bien, hay que destacar también, si usted perdió su credencial de elector y no la obtuvo, la nueva, pues, a más tardar el 2 de marzo pasado, no podrá participar en este proceso, ¿verdad?
Aquí es algo bien importante, Oscar Mario. Todos los procesos electorales, por ley, deben de tener cortes específicos para dar certeza de quiénes son las personas que van a poder participar en el ejerciendo sus derechos políticos electorales, en este caso una revocación de mandato. Y efectivamente se hacen esos cortes porque se lleva tiempo en lo que se va a integrar el listado, se van a imprimir los listados, se tienen que repartir los listados para que puedan estar listos en las mesas directivas de casilla. Ahora, hay personas que por alguna razón hicieron el trámite, no lo han concluido y que acuden al tribunal. Está previsto que todas esas personas que vayan a los tribunales, al tribunal electoral, y tengan una sentencia favorable, van a poder ejercer su derecho a voto. También, fíjese, y quiero comentar esto a la ciudadanía, el INE, cuando no hay ningún movimiento en la credencial, hace las reposiciones de las credenciales. Y estas reposiciones, como no tienen ningún movimiento en el padrón ni nada, son válidas para que puedan votar. Hicimos otra cosa. Las credenciales 2021 dijimos que iban a poder utilizarse para poder votar, aunque perdieran la vigencia. Es más, el INE lo que hizo fue ampliar las posibilidades, pero dando perfectamente las garantías que se requieren en la construcción de la lista nominal de electores, del padrón electoral, para que haya esta plena certeza de que quien vote, quien participe, sea un un ciudadano que está actualizado, que existe y que tiene el derecho vigente para participar.
Bueno, pero sí destacar, si nos vamos exclusivamente a lo práctico, señora consejera, que esta cifra de, cerrando, 93 millones de electores, el 40% de los 93 millones que son un poquito más de 37 millones, que provocaría una acción vinculante después de este ejercicio de confianza, si me permite el término, para el presidente de la República en turno, en este caso para el presidente López Obrador. Bueno, pues si no se llega a esta aritmética, pues simplemente por la popularidad y el aprecio que le tienen millones de mexicanos al personaje más que a la institución, pues simplemente, bueno, pues no se llegó y todo sigue igual. Lo delicado, yo creo que es viendo hacia adelante, porque este ejercicio se como mandata a la Constitución se tiene que hacer a mitad de cada sexenio, mientras sigan los regímenes presidenciales de 6 años, pues se tiene que hacer a mitad de cada sexenio, y en el caso de que el próximo presidenta o presidente en turno no goce de esa popularidad y esa estima o ese afecto, bueno, pues ahí sí, si se rebasa este 40%, la acción de vinculación sería muy delicada, ¿no?
Pues claro, justamente, Oscar Mario, la revocación de mandato es un derecho supremo de soberanía de la ciudadanía.
Sí.
No es que cada 3 años tenga exactamente que darse, es cuando la ciudadanía lo active. Por eso se requiere que haya un número de firmas significativo para que pueda iniciarse la revocación de mandato. Yo he dicho que este derecho es la otra cara de nuestro derecho a elegir gobernantes. Así es la cara contraria para quitar a un presidente o presidenta que ya ha sido electo, ¿no? Por la ciudadanía. Y quien lo activa es la ciudadanía. Se juntan las firmas y entonces inicia el proceso de revocación de mandato. Y como usted lo dice, si se junta el 40% de participación, y por mayoría de ese 40%, es una mayoría simple, más del 50% más uno, y se junta esa mayoría, porque se vaya el presidente o la presidenta, es obligatorio que se haga.
Claro.
Y ahí entra también la Suprema Corte de Justicia, que hace los avisos a la legislatura correspondiente. ¿Por qué? Porque la propia Constitución prevé el mecanismo, porque van a citar a un presidente, y quién va a ocupar en ese momento la presidencia si la ciudadanía decide revocar al presidente. Así que es un derecho, Oscar Mario, muy importante, un derecho político electoral que también es reconocido, porque recobra esa soberanía que tenemos las y los ciudadanos en democracia para poner un alto si es que hay inconformidad respecto al gobernante y se le perdió la confianza al gobernante.
Así es, la importancia de este primer ejercicio, si me permite, ejercicio democrático muy muy interesante e histórico, pues básicamente podrá tener repercusiones vitales para la vida política de México. Para quien siga, consejera, hay que ser realistas. No, lo estoy diciendo, yo no la quiero comprometer a usted en esto, pero bueno, tenemos unos segunditos y yo me quiero, porque sé que su agenda está complicada, me despedir de usted con esta pregunta que rima del auditorio y que me gusta. Dicen, por favor, pregúntale a la señora consejera Zavala, ¿hay INE para rato o depende del trato?
Yo creo que el INE es una institución muy sólida, Oscar Mario, que los mexicanos la hemos construido por más de 40 años, que la seguimos construyendo porque el INE es un trabajo colectivo y por supuesto que tiene una permanencia en el tiempo. ¿Qué quiere decirles a la audiencia, a ustedes, Oscar Mario? Que el INE ha sido calificado en este momento tan convulso que tenemos en la coyuntura política. Ya si los ciudadanos siguen confiando en su INE, se han apropiado del INE, porque el INE es de las y los mexicanos.
un estilo diferente.
Bueno, le ofrezco una disculpa a la señora consejera del INE, doña Claudia Zavala Pérez, la atropelló la guillotina. Disculpe usted, doña Claudia, pero bueno, le preguntaban del auditorio esta preguntilla o este comentario que rima, le decían, ¿hay INE para rato o depende del trato? Se la vuelvo a preguntar para que usted inicie con su respuesta, que es muy importante, ¿eh?
Muchas gracias, Oscar Mario. Pues le comentaba yo al auditorio que el INE es una construcción de las y los ciudadanos. Y por supuesto que permanece en el tiempo porque es una construcción colectiva que hemos hecho. Es nuestro INE. Más allá de las personas que estemos como titulares en el Consejo General, el INE es de las y los ciudadanos. Así que el INE seguirá existiendo. Déjenme compartirle que hemos medido a la aceptación del INE, el reconocimiento del INE, y afortunadamente tenemos un 70% de reconocimiento de la población. Así que el INE se apropió la ciudadanía de él como debe ser, y el INE sigue existiendo, a pesar de las coyunturas políticas. El INE seguirá, porque es una construcción de más de 40 años en el pacto y en el consenso social.
Oiga, le vuelven a preguntar, no sé si es la misma persona o no, a mí solo me llegan del estudio allá lo que me mandan. Oiga, bueno, y aquí en el WhatsApp, ingeniero, que repita mucho el número de WhatsApp que funciona muy bien. Bueno, le están diciendo de quién depende y quién va a elaborar la nueva ley electoral que seguramente se va a someter al Congreso este mismo año. Se habla mucho, ¿verdad?, de que la nueva ley electoral pueda tener, como dicen, chanfle, señora consejera, pues para disminuir este arbitraje electoral, si me permite el término.
El modelo electoral, el sistema electoral, tiene su base constitucional. Y como toda reforma legal y constitucional le corresponde al poder legislativo, la constitución es el máximo ordenamiento, es donde están los consensos de los políticos, los consensos sociales a los que todas y todos nos tenemos que regir, servidores públicos, ciudadanas, ciudadanos. Así que será el poder legislativo el que pueda hacer un cambio. Y los cambios, Oscar Mario, en la democracia son muy naturales, siempre y cuando se den por los cauces que la misma Constitución establece para la reforma constitucional. Las leyes, todas las leyes, deben de adecuarse a los postulados constitucionales. Así que es muy importante, si se van a hacer las reformas, yo siempre he sido crítica de que en el sistema electoral quienes hacen las reformas son los mismos a los que se les aplica y después no las quieren cumplir. Eso lo vemos en la historia de nuestro sistema electoral. Pero es el consenso social, que reformen lo que se tiene que reformar porque necesitan el consenso político y social para poder llevar a cabo esa reforma, y debe de ser constitucional si quieren cambiar el modelo. Hay muchas cosas en las que podemos reflexionar en el sistema y con miras a perfeccionar la democracia, pero hay algunas iniciativas que, por ejemplo, a mí me han llamado la atención, en las que señalan que el INE tendría que cambiar y ser parte de la Secretaría de Gobernación. Eso sería una regresión de años luz en nuestro sistema electoral. Yo creo que toda democracia exige que exista una autoridad autónoma, imparcial, independiente, para llevar a cabo la recreación democrática, como es la renovación de los poderes a través de elecciones auténticas, libres, periódicas. Esa es la base de nuestra democracia, a la que no debemos claudicar como ciudadanas y ciudadanos. Y ojalá nos incorporemos a la discusión pública si se van a hacer los cambios, que se integre a las universidades, a la ciudadanía, a las organizaciones civiles, porque las voces plurales es lo que hace que construyamos un mejor modelo democrático.
Fíjese, la pregunta usted se adelantó, dicen, ¿para qué? Para un buen ejercicio democrático es necesario que los legisladores inviten a consejeros electorales para la llamada contrarreforma electoral que seguramente se presentará este mismo año. Pues sí, tienen que participar todas las voces, ¿no?, y todos los criterios, como usted bien dice, señora consejera.
Así es, Oscar Mario, y sobre todo el INE tiene un cuerpo profesionalizado desde hace muchos años, lo técnico operativo electoral. Lo conocemos y lo conocemos muy bien, y lo hemos explorado y hemos ajustado el modelo a estándares de organización electoral que son muy relevantes y que deben de ser tomados en cuenta. Hoy, por ejemplo, Oscar Mario, un tema que debemos de posicionar y de reflexionar y de avanzar en el consenso es las modalidades de voto. El voto electrónico frente a esta apertura de derechos es un voto en el que se debe de estar pensando, reflexionando, para ver cómo lo vamos a implementar en el país. Hay seguridades, hay muchas experiencias positivas, hay cosas que se tienen que atender, y yo creo que debemos caminar por ahí. La tecnología se ha utilizado y se ha incrementado en la organización de los procesos electorales, y es momento de ir dando pasos firmes, por supuesto, con las seguridades y garantías que requiere el voto libre, secreto, directo, que exige nuestra Constitución. Porque esos son los valores y los principios que nos rigen como ciudadanas y ciudadanos mexicanos.
Bueno, pues me gusta el término que utiliza el auditorio, habrá que estar muy atentos de la contrarreforma electoral después de la revocación de mandato. En fin, señora consejera, doña Claudia Zavala Pérez del INE, le aprecio mucho su tiempo, ¿eh?
Muchísimas gracias a usted, Oscar Mario, por este espacio de comunicación. Para nosotros es muy importante y, por supuesto, siempre quedo a sus órdenes para servirles a usted y a la ciudadanía con mucho gusto.
Gracias a usted, la maestra Claudia Zavala, consejera del INE. Bueno, ahora pasamos a platicar con don